cosas que solo suceden de noche. Noche. Las horas oscuras por Nacional Rock.
Suena en las horas oscuras, es la canción que abre un disco que figuró en nuestro pro de los Gardel. ¿Se acuerdan? Cuando se anunciaron los nominados a los premios Gardel, nosotros hicimos un pro de y nuestro candidato era Hija de Ruta, aquel disco de Lucy Patané que abre con esta canción, Glitter Negro. Y nuestra invitada de hoy, mira qué casualidad, Lucy Patané. Bienvenida, Lucy, ¿cómo estás?
Muy bien.
Yo había arreglado con Morena, tu agente de prensa, que venía Lucy y que venía Mini Lucy también. Ah. Pero no sé qué pasó.
No pudo llegar. Ella está anclada entre 1994 y 1999.
¿Cómo surgió la aparición de Mini Lucy ahí, no solo en el disco, sino que también tiene su propio perfil de Spotify?
Sí, ahora te...
¿Tiene ya una entidad?
Yo ese tema Estoy Aburrida, es una canción que yo grabé a los 12 años, es como la primera vez que yo produje en algún punto una canción, porque era una canción familiar que cantábamos con mi papá, mi mamá y mi hermana. Pero bueno, fue la primera vez que yo grabé todos los instrumentos, armé los coros, ¿no?
Como, ¿Cómo la grabaste?
En una puerta estudio. En la puerta estudio de mi papá, que tenía ahí en el garage, en el estudio. Y bueno, fue una canción que fue sobre...
Mi viejo
es músico,
claro.
Sí. Es un tema que fue... una grabación que fue sobreviviendo a todos los formatos, ¿no? A todas las compus,
claro,
a los backups. Y bueno, siempre la tenía ahí dando vueltas y en un momento se la mostré a Tommy Campeón y Juanito Cantor, que son quienes produjeron conmigo, me dijeron, este tema tiene que estar. Y yo, a mí no me cerraba, ¿viste? Porque
vos pensabas que te decían que lo tenías que grabar de nuevo.
No, ellos me decían, así como está. Así como está. Y no sé, me parecía raro. Y después empecé a entender que el tema le sacaba la solemnidad, ¿no? Como al disco, y me gustó. Y entonces en un momento dije, bueno, pará, si la saco, hago un featuring con Mini Lucy. Y bueno, entonces
para que haya un featuring había que crearle un perfil.
Y entonces yo ahí aproveché y le escribí como una biografía. Y bueno, quién sabe, capaz que saca más material.
Ojalá, porque estamos todos muy ansiosos con la carrera de Mini Lucy, porque promete.
Promete.
Papá, estoy aburrida, papá.
hace unos días hablábamos con uno de nuestros oyentes, el Inmortal de Núñez, que se sorprendía con tu material. Y yo le explicaba que... Le contaba, de hecho, que yo te había entrevistado a vos hacía mucho tiempo cuando formabas parte del Tronador, ese proyecto que tenías sí, junto a Marina Fajer. Sí. ¿Eso qué habrá sido? ¿2011?
Puede ser.
2011, vale, 2012, sí. como muchísimo.
Sí, puede ser.
Porque fue en el estudio de acá al lado.
Sí.
Y justo me llamó la atención que coincidía con algo que vos dijiste en una entrevista que diste en esta gira sí, de prensa que estás haciendo en la previa a la presentación del sábado ahí en Vorterix. Esto de que mucha gente quiere salir del under lo antes posible. Ajá. Y a vos me parece que te pasa todo lo contrario. Uh-huh. Que te sentís cómoda en el under, transitando durante mucho tiempo un lugar de una exposición más bien, no digo limitada, pero sí un lugar cómodo, ¿no? Parece ser.
Sí, limitado. Yo creo que tiene que ver algo que siempre hablamos con mi queridísima Paula Mafía, uh-huh, que es esto de, como un poco de crecer, pero crecer hacia los costados y no hacia arriba.
No hacia arriba.
¿No? Uh-huh. Entonces es como... para mí tiene un poco más que ver eso el under, ¿no? Como, pero que tiene que ver con una forma de vida también, no uh-huh, necesariamente como con tu proyecto artístico o lo que sea. Es como, en general, a mí me interesa... qué es lo que pasa alrededor, ¿no? Uh-huh. O sea, me interesa conectarme con quien tengo al lado. En cambio, siento que si creces hacia arriba, hay algo un poco que empiezan a haber ciertas distancias.
Se empieza a perder algún contacto,
es una cosa
¿no?
como mucho más general, otra vez, en la vida en general. Siento que un poco, ya no sé ahora igual, ¿viste? ¿Qué es under? ¿No es under? ¿Viste? Si el under es indie o el indie es under, o qué uh-huh, es under, qué es indie, ya... Está un poco como también bastante toqueteado y manoseado. Y también sí, las épocas van cambiando, digo, y las cosas van... Hoy, por ejemplo, acabo de ver, que me parece hermoso, que Buenos Vampiros va a abrirle a...
Sí, a Hip Hop, increíble.
Nada, me gusta porque es una banda que es de Mar del Plata, uh-huh, ¿viste? Y tiene un recorrido súper lindo también, recorre mucho Argentina, bueno. Pero también
estuvieron
pensaba...
Estuvieron girando por Europa también.
Sí, pero también pensaba que antes era medio impensado que una banda... También ellos no es que empezaron a tocar ayer, tienen ya un par de años, pero era medio impensado que una banda más o menos de esas características abra un show internacional. Uh-huh. Entonces digo, las cosas van cambiando uh-huh, en la música. Pero bueno, yo siento que tiene que ver más como con una forma de como pararse en la vida, que tiene que ver más con eso, ¿no? Como uh-huh, con los horizontales más que el mundo verticalista.
También es cierto que un poco a partir de las plataformas digitales y los uh-huh, algoritmos y todo eso, medio que se ha perdido el concepto de público general, ¿no?
También,
eso
sí,
de un artista que abarque a más público del que el algoritmo le permite, es algo sí, que ya medio que no existe, ¿no? Digo, pienso en artistas como, por ejemplo, no sé, Andrés Calamaro, que es conocido sí, por el público del rock, pero también por
total,
nuestros padres, sí, nuestras tías.
Sí,
digamos,
sí,
y suena,
sí,
suena en fiestas de 15 y cosas así.
Sí, popularísimo.
Popularísimo, claro, digamos, lo que se llama habitualmente crossover, ¿no? Esto de,
claro,
de ir atravesando géneros y niveles, niveles sociales, niveles sí, etarios y demás.
Sí.
Eso, a raíz de los algoritmos, medio que ya no existe más. Y debe, digo, para buscarle el lado bueno al asunto, ¿no?
Ah, no, tiene un montón de cosas buenas. Uh-huh. A ver, qué sé yo. Nada igual que siento que antes no se podía hacer, ¿no? Porque, uh-huh, no sé, me recuerdo en mis épocas del hardcore, por ejemplo, si vos querías ir a tocar a Bahía Blanca o cualquier lugar, no sé, sí o sí tenías que contactar con una banda de allá.
Claro.
Y llegabas, porque antes sí, igual las cosas se hacían igual.
Y se compartía la fecha de vuelta después.
Compartía la fecha de vuelta, uh-huh, la banda venía de allá, uh-huh, venía a tocar acá, bueno. Entonces digo, creo que hay herramientas que sí, obviamente facilitan un montón de cosas y otras que entorpecen desde ya. Pero bueno, sí, obvio, hay muchas cosas que tienen mucho más alcance y es mucho más fácil.
Uh-huh. Volviendo al asunto del principio, del de los Gardel, nosotros cuando hicimos el PRODE, uh-huh, dijimos que nuestro candidato era Hija de Ruta, que eras vos.
Sí.
Pero medio que sabíamos
sí,
que no ibas a tenerlas de ganar, que iba a ser un batacazo llegado el caso. Y me gustó muchísimo cómo te lo tomaste vos en su momento. Cómo, de hecho, leímos al aire tu tweet.
Gracias por darme la mejor derrota.
Sí, de ser derrotada por tipos como David Lebón y Charly García, vos lo veías como de alguna manera una especie de triunfo.
Sí, a ver, puedo tener esa lectura y puedo decir, bueno, qué honor que mi disquito esté entre medio de
un disco independiente, además.
Sí, de David Lebón y de Charly García, desde ya más vale. O sea, también te puedo decir, bueno, o sea, es imposible competir contra Charly García, es como medio. O sea, Charly García hay que darle un premio todos los años por la música que hizo y listo.
Hoy justamente abrimos el programa comentando que recibió una distinción de la legislatura porteña, bueno, que el disco fue declarado de interés cultural y todo
sí,
eso.
Sí, sí. Yo hablo de
obviamente,
su música, ¿no?
Como merecido.
Sí, sí. Nada, eso digo, como bueno, sí, a Charly démosle un premio todos los años por la música increíble que hizo.
Que nos dio, claro.
Pero bueno, obviamente si te ponen a competir con Charly, bueno. Sí. Pero no, a mí me dio mucho orgullo, obviamente, que el disco esté ahí, ¿sabes? Muy flashero.
Hace unos días recibimos la visita de un amigo de la casa, Carlitos Sidoni, que el tipo anda diciendo, por ahí anda sacando chapa, no sé si lo agregó en su currículum, que él es el creador del título del disco, que ¿verdad? Hija de Ruta fue una idea de él.
Sí, a ver.
¿Es el momento de confirmar versión o de desmentir públicamente a Carlitos Sidoni declararlo persona no grata?
Yo lo nombro siempre cuento lo mismo, siempre nombro, pero fue un error de tipeo de él.
Ah.
La anécdota es que él me mandó un mail con un Excel. Mico Lucy, tenemos que seguir a la hija de Ruta. Y al toque me mandó otro y me dijo, perdón, a la hoja de Ruta, que era el Excel.
¡Qué genial!
Y yo leí, y yo estaba muy en crisis, que no le encontraba el nombre al disco, no encontraba la tapa, ¿viste? Es como que estaba medio ahí en esos momentos del disco que son muy jugados, ¿viste? Cuando no le... Y leí eso y fue como, esto es increíble, porque es como, hija de Ruta puede decir un montón de cosas de ese, puedo decir, sí, se llama Hija de Ruta por el recorrido, que pero en realidad es un error de tipeo y eso me parece fantástico porque el disco también se trata un poco de eso, de estar resuelto con muchos errores.
Y además lo presentaste por un montón de lugares.
Total, por eso digo, es como que no es que era un error.
Digo que te dio la excusa para salir a
no es que era un error de tipeo que formó una frase graciosa y ya, no. Es como que de repente fue una letra y encauzó todo el todo. Así que gracias, Carlos Sidoni, para siempre. Él ya lo sabe.
Aparte, otra cosa que me llamó la atención de Hija de Ruta es que es tu segundo disco.
Sí.
Y volviendo a este asunto de que la última vez que habíamos hablado, que te entrevisté, fue hace más de 10 años y que te conozco desde hace un montón de tiempo.
Y que de Plasma.
Sí, claro, de Plasma ahí en Barracas. Sin embargo, este es tu segundo disco.
Sí.
¿Cómo se dio esto de pasar al frente? Una vez de haber participado de La Cosa Mostra, de Las Taradas, del Tronador, de un montón de proyectos grupales, ¿cómo fue el asunto de decir, bueno, a partir de ahora soy Lucy Patané? Que ya lo eras, porque todos sabíamos quién era Lucy Patané, sabíamos la guitarrista que era Lucy Patané, pero siempre formando parte de proyectos, y muchas veces proyectos que parecían liderados por otras personas, ¿no? En el caso de La Cosa Mostra, todo el mundo lo identificaba como el proyecto de Paula. Las Taradas por ahí era el proyecto más horizontal, quizás, porque eran como muchas solistas juntas.
Sí.
Y el Tronador, como la voz cantante la llevaba Marina, muchas veces también pensábamos en que era el proyecto de ella.
Sí.
¿Cómo fue esto de dar el paso al frente?
Fue complejo, no fue tan claro al principio, ¿no? Como a mí me gusta un poco ese rol de estar, no en las sombras, porque digo, es como también estás arriba del escenario, ¿no? Esas cosas, pero me gusta un poco también operar un poco desde atrás. Entonces eso siempre me funcionó en las bandas, ¿no? Hacer equipo y buenas duplas, ¿no? Creativas, como por ejemplo con Paula, ¿no? Que hicimos La Cosa Mostra, que eran sus temas, ¿no? En un principio, bueno, y después hicimos Las Taradas, después yo participé en su banda, ahora tenemos Lesbian Drama, digo, hay algo como un poco de siempre trabajar en equipo que me gusta mucho, funciono, me considero buen jugador, digamos, en ese sentido, pero en un momento empecé a darme cuenta que, bueno, que había algo, no me estaba causando mucha satisfacción, Y entonces dije, bueno, no fue tan claro, ¿no? En el momento. Entonces, en el momento pensé que era bueno empezar a tocar en vivo, pero no la pasaba muy bien. Ajá. Tampoco tenía tantos temas, tenía como muchos temas más en joda, temas instrumentales. Entonces era como, me encontré más en el estudio. Uh-huh. Y ahí empecé a hacerlo. Y bueno, saqué Luz y Patané, que es ese disco que es como la carta un poco de presentación. Uh-huh. Después vinieron unos singles, un disco en vivo, vi ahora Hija de Ruta. Y bueno, evidentemente es como una carretera, digamos, que tiene para recorrer y tiene para decir. Pero también me gusta un poco volver a los otros, a los otros lugares. Okay. Sí, porque a veces es muy difícil mover un proyecto que tiene tu nombre. Uh-huh. Es rarísimo.
Es un peso.
A veces me levanto y digo, ¿qué estoy haciendo? Como... Pero lo pienso desde un lugar como, qué loco, ¿viste? Es como tu nombre, tu música, ¿no? Como tu pensamiento, tu esto, lo otro. La gente que te va a ver, ¿no? Es hermoso.
Digamos. Te aviso que en un par de días tenés que tocar en el Vortex.
No, me bajo.
Te aviso, ¿eh?
Me bajé.
Ya es un poco tarde para...
No. Me bajo. No, bueno, pero son preguntas, ¿no? Uh-huh. Como que me gusta igual tenerlas, digo, porque es como algo que también es lindo trabajar para el ego, ¿no? También, entonces está bueno. Entonces a veces vuelvo a otros proyectos, hago algún disco con alguien, qué sé yo, no sé, esas cosas.
Y lo que tiene de particular también Hija de Ruta es que es como tu disco más rockero. Más más guitarrero,
sí.
Digamos. No porque los otros no tengan guitarra, porque vos sos una guitarrista. Pero como que tiene la guitarra más así en plan
más
Guitar Hero, ¿no? Okay. Guitar Heroine.
Sí, re quería eso.
Ajá.
O sea, creo que las únicas cosas claras que tuve en el disco en un principio era que quería que las guitarras estén al palo. Uh-huh. En todo sentido, digo, no como el volumen. Sino que haya una actividad de guitarras. Bueno, por eso en vivo tengo somos tres
claro.
Guitarras.
Uh-huh.
Y nos divertimos muchísimo con eso. Así que sí, es el disco más rockero por ahora.
Bien. Vamos a escuchar una de las canciones que más suenan aquí de Hija de Ruta, que es Trámites Burocráticos. Contame de dónde surge Trámites Burocráticos, que es...
Trámites Burocráticos...
A mí me da la sensación de que era eso o romper todo.
Era... el otro día la encontré, es una story que subí, uh-huh. Tipo dura 8 segundos, creo, no me acuerdo, que canté eso, dije, trámites burocráticos, porque estaba haciendo un trámite en la página de la AFIP, que ajá. Es un espanto esa página, bueno, ahora arca,
ahora.
Pero no podía hacer un trámite, no me acuerdo,
estaba trabada
con algo y me salió como un poco esa cosa que bueno, que en realidad es como mucho más profundo, ¿no? Como no, son,
sí, pero se nota.
No es un trámite burocrático en una página, sino como un sistema.
Claro, pero se nota que hay una catarsis.
Sí, digamos. Obvio.
Escuchemos Trámites Burocráticos desde Hija de Ruta y en un ratito Luz y Patané tocando acá en vivo con su acústica.
Luz, ¿dónde está tu guitarra?
Trámites burocráticos no podrán conmigo, no se llevarán mi felicidad, ni mucho menos a mis amigos. Trámites
trámites burocráticos, Lucy Patané, desde Hija de Ruta, dijo que será presentado oficialmente este sábado 20 de septiembre, desde las 19 ahí en Vorterix, esto es Federico Lacroce y Álvarez Thomas. Y abre Isla Mujeres, eso no lo dijimos, ¿eh? Abre Isla Mujeres, banda platense, ¿eh? Abriendo la noche en la previa a la presentación de Hija de Ruta. ¿Puede ser un adelanto así en plan acústico, una muestra gratis?
Puede ser un tema, pero del disco anterior.
Bueno.
Porque a esta guitarra creo que le cae mejor eso.
Ok.
¿Te parece?
Esta es la criolla, no tiene distorsión. Lucy Patané en las horas oscuras. Gracias. Un adelanto breve y acústico de lo que será este sábado 20 de septiembre desde las 19 ahí en el Vorterix en la presentación de Hija de Ruta. Muchísimas gracias, Lucy, por esta visita. Muchísimas gracias por la charla. Vamos a cerrar con la canción en la que participa Martín.
Sí.
¿Cómo surgió la participación de Martín en el disco?
Ese tema me estaba medio quedando afuera del disco. No lo estaba pudiendo encontrar la onda. Tenía como la parte de la música, no tenía la letra ni la voz. Sentía que necesitaba otra voz. No solo la voz literal, digamos, como otra labia, otra forma de decir. Entonces, yo ya lo había visto a Martín con Blanco Teta en un par de shows. Y bueno, convoqué a él y al Punga, que es un productor también de ese palo. Y bueno, hicimos ese tema que me parece espectacular.
Y es uno de los momentos.
Yo le dije el título a Martín, le dije, este tema ya vinieron a buscar la paga. Ajá. Y él empezó a escribir. Y cuando él escribió y me mostró, yo escribí. Y entonces fue como, ahí, nos cruzamos. Y estuvo buenísimo.
Y es uno de los momentos más intensos de los recitales. Sí, sí. Suena Lucy Patané con Martín haciendo Vienen a buscar la paga. Muchísimas gracias, Lucy.
Gracias, por favor.
Vos sabés que siempre hay alguno que te salga la vida. A ese siempre la bienvenida. Y si te escupo, che, no me miré con la misma cara otra vez. Vos sabés que esto es tener contra no tener. Vinieron a buscar la paga.
cosas que pasan solo de noche. Las horas oscuras. Nacional Rock.